Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Ugaz. Una vez, la periodista y escritora Leila Guerriero dijo: lo bueno de correr es haber corrido, y lo bueno de escribir es haber escrito. Hoy estaremos con alguien que encarna y representa lo afirmado por Guerriero. Es una política y servidora del Estado que a lo largo de su vida ha sido y representa ser una corredora de maratones en términos de gestión pública. Es una mujer que además de ser íntegra, ha trabajado en las carteras de Agricultura, Interior, Trabajo, de la Mujer, y además de todo, ha sido la fundadora de Servir, esta entidad estatal que era la cantera para evaluar de modo técnico a los funcionarios que entran, como dice la palabra, a servir a los peruanos. Emulando a Michelle Bachelet, que se convirtió en el año 2002 en la primera ministra de Defensa de América Latina, se convirtió en la primera ministra de Defensa en Perú a puertas del Bicentenario. Es una jefa exigente, sensible, buena amiga de sus amigos, y su lema de vida es aquel refrán de Sócrates: solo sé que nada sé. Y es por ello que nunca dejará de aprender hasta que sea grande. Hoy en la entrevista, Nuria Sparch. Buenos días, Nuria.
Hola, Pao. Qué emocionante tu presentación. Gracias.
No, muy merecido. Lo mereces. Eso y más. Bueno, mi primera pregunta es: sin cuotas no hay mujeres. Lo vemos en el Tribunal Constitucional, lo vemos en el Ejecutivo, lo vemos en la Corte Suprema. ¿Y por qué es importante que hayan cuotas en la vida diaria donde tenemos más de, bueno, el 50-50 somos hombres y mujeres en este país?
Sí, ciertamente es muy preocupante ver que lamentablemente en el Perú todavía no consideramos que precisamente eso, que las mujeres somos el 50% y por tanto tenemos el valor suficiente para ir a cualquier posición pública y tienen que establecerse cuotas para que nosotras podamos acceder. De hecho, hace unos días atrás recibí un cuadro que había preparado la Escuela de Gobierno de la Católica, en la cual se señalaba cuántos eran los cargos públicos de importancia en cada ministerio y cuántos de ellos eran desempeñados por mujeres. Y hay algunos que tienen más o menos una paridad en su acceso, pero en el Ministerio de Defensa, de 38 cargos, solo dos eran desempeñados por mujeres. Entonces yo creo que allí, por ejemplo, estamos viendo un retroceso de esta política, digamos, no escrita, porque lo cierto es que en el Poder Ejecutivo no es que exista la regla de que todas las posiciones tienen que ser 50-50, es simplemente como un deseo de política pública, digamos, ¿no? Una forma de gestionar las instituciones, tener paridad en el acceso. A diferencia del el Congreso, donde sí hay una cuota expresa, ¿no?, para cada género. Y entonces, claro, aquí estamos viendo un retroceso en estos temas, cuando, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas el 13%, poco más del 13% de las personas son mujeres. Entonces, cada vez hay una representación mayor de las mujeres también. Las Fuerzas Armadas son muy jóvenes todavía no han llegado a los grados más altos. El grado más alto en este momento es coronel del ejército, capitán de navío en la Marina de Guerra, ¿no? Coronel también en Fuerza Aérea. Entonces, digamos, estamos avanzando en edad, deberíamos también en cantidad, pero no logramos entrar en las posiciones donde se toman las decisiones, donde está el proceso de toma de decisiones. Allí las mujeres no estamos representadas. Por lo menos en el Ministerio de Defensa, aquí estoy viendo con mucha pena, con mucha tristeza este retroceso, ¿no?
¿Cómo fue asumir un cargo tan difícil, en un momento también tan difícil como fue el gobierno de Francisco Sagasti, y ser ministra de Defensa, en momentos como siempre los peruanos en los últimos 5 años son turbulentos? ¿Cómo fue asumir ese cargo? ¿Qué recuerdas de esta experiencia en la cual le hicieron de todo, ¿no? Vacunas, viajaron, tuvieron, bueno, lo que pasa en este país, pero ¿cómo fue Nuria Sparch, ministra de Defensa?
Bueno, mira, recibí varias llamadas de personas que estaban trabajando, o le iban a hacer propuestas al presidente Sagasti, pero de hecho recibí la llamada de Violeta Bermúdez, quien me dijo si me interesaba ser ministra de Defensa. Y yo ni siquiera tuve que pensarlo, le dije, pero por supuesto, sí, cuenta conmigo, ¿a qué hora? ¿No? déjame que organice mis cosas y ya. Porque la verdad es que yo siempre he querido ser ministra de Defensa, esa es la verdad de las cosas. Yo fui viceministra en el año 2006, estuve 2 años y medio, y si no fuera porque casi fui obligada, entre comillas, ¿no? Porque me gustó mucho esa experiencia, pero casi fui obligada a salir para crear Servir, yo me hubiera quedado allí. Fui muy feliz en el Ministerio de Defensa porque, ¿sabe? Y básicamente fue porque me costó aprender. A diferencia de otros sectores donde las reglas de juego, digamos, son muy, muy similares, en el Ministerio de Defensa las cosas son diferentes. Por ejemplo, cuando tú preguntas, ¿cuál es el giro del negocio del Ministerio de Defensa? ¿No? Tú dices, bueno, empecé por otro ministerio. ¿Cuál es el giro del negocio del Ministerio de Energía y Minas? Las políticas públicas de energía, minas, hidrocarburos, etcétera. ¿Cuál es el giro del negocio del Ministerio de Agricultura? Bueno, la de agricultura familiar, la agricultura colectiva, etcétera. Ya. ¿Cuál es el giro del negocio del Ministerio de Defensa? ¿La guerra? No. Son el mantenimiento, el entrenamiento y la operación, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas. Entonces, tu obligación es mantener a las Fuerzas Armadas siempre preparadas para cualquier eventualidad, que no implica solamente la guerra, porque ahora las Fuerzas Armadas también tienen un rol importante en el desarrollo nacional, en la atención de desastres, por ejemplo, que eso es un poco el perfil que tienen casi todas las Fuerzas Armadas en el mundo, ¿no es cierto? Poco a poco están virando hacia este perfil. Entonces, claro, me costó aprender porque los sistemas administrativos, los 11 sistemas administrativos del Estado, en el Ministerio de Defensa se convierten en políticas públicas. Es una cosa un poco rara, ¿no? ¿Por qué? Porque para mantener, entrenar y operar a la fuerza necesitas que el presupuesto sea parte de tus políticas públicas. También la manera como lo manejas, ¿no? La planificación, también los recursos humanos, o sea, la asignación de recursos humanos en el Ministerio de Defensa es una política pública. Entonces, ese mix, digamos, de políticas públicas con gestión pública en el Ministerio de Defensa se da más fuerte. A mí me costó, como te digo, aprender, me costó entrar. Yo fui la primera viceministra mujer también, había llegado hasta secretaria general, pero no viceministra, y me costó aprender y me costó entrar. Mi primera reunión fue, de hecho, muy hostil, muy hostil. Estuve en una reunión con 56 oficiales, que lo que más recuerdo fue que cuando entré a la reunión, lo primero que trataron de hacer, yo estiraba la mano para saludar, y ellos trataban de jalarme para darme besito. Y eso yo lo detesto, ¿no? Entonces,
creo que se ha cortado un poco.
Nuria, creo que además, seguro que. ¿Perdón?
Sí, ahora se ha congelado. Se cortó. Continúa. Entonces, ya, te querían tú, te alejabas y te das la mano, que es la típica con las mujeres. Y además, típica, además, ellos, ¿no?, te agarran la cabeza. Te agarran la cabeza.
Sí, o si no, los hombros para acercarte, ¿no?
Sí.
¿Qué pasó? O sea, esta violación del espacio básico de una. Pero bueno, la reunión además fue muy hostil porque yo tenía un mensaje del ministro Wagner en esa época que tenía que darle a los jefes de Estado Mayor y a los demás oficiales, que yo pensé que iba a ser una reunión pues de 8 personas, 56 también, en un lugar muy chiquitito, todos hombres, salvo yo. Y entonces, claro, di el mensaje y una persona me contestó muy mal, me dijo que no iban a hacerme caso, digamos, a lo que yo les decía, así que muchas gracias. Y entonces yo no sabía un poco qué hacer, y claro, mi primera reunión, ¿no? Y entonces dije, bueno, mire, yo les voy a explicar, ¿no?, con más detalle este tema, ¿qué les parece si van conmigo a la oficina? No tenemos nada que hablar con usted, nuestros jefes son tales y cuales. Momento en el cual dije, ningún problema, esta reunión se termina en este momento, muchas gracias, buenas tardes. Me fui donde el ministro Wagner y le dije, mira lo que le llevé mi renuncia y los teléfonos de los comandantes generales. Se molestó horrible, como es, o sea, Alan Wagner sí es una persona respetuosa y seria, y digamos, y que siempre trata de, en mi experiencia trabajando con él, de balancear el acceso de las personas y tratar al más capaz, digamos, que esté a cargo. Esta cuestión pues lo molestó enormemente, llamó a los comandantes generales, bueno, fue toda una historia. Y entonces al día siguiente, para resumirlo, tuve la misma reunión a la misma hora.
No escatimes en detalles, no, al contrario.
Bueno, la historia es que el ministro en esa época llamó a los comandantes generales, les dijo que esto era inaceptable. Y entonces luego de eso me llamaron y el comandante general, la persona que era el jefe de quien me había faltado el respeto, me ofreció sus disculpas, ¿no? Y entonces yo, por supuesto, que las acepté, le agradecí. Y al día siguiente dije, bueno, entonces, si ustedes están de acuerdo, mañana a la misma hora, en el mismo sitio, por favor, todos. Cuando llegué estaban los mismos 56, y yo, por supuesto, dándole la mano a todos, que ya sabían que yo les daba la mano, entonces comenzaron a darme la mano, me senté y dije, bueno, como decíamos ayer, tal cosa, tal cosa y tal otra, ¿algún comentario? Silencio en la sala. Bueno, entonces le toca a usted, fulano, empezar con la exposición, qué sé yo. Una exposición de la que además yo no sabía nada, porque en esa reunión no me tocaba estar a mí, sino al otro viceministro, pero el otro viceministro estaba de viaje. Entonces el ministro Wagner me pidió que yo asumiera esa responsabilidad, pero yo no entendía nada, estaba hablando de armas, yo en ese momento no sabía absolutamente nada del tema. Yo era una experta en gestión pública, sí, para eso me he entrenado, pero yo en el caso específico de armas y qué sé yo, no era lo mío, ¿no? Pues claro, me la pasé 2 horas escuchando pues de cosas que ahora sí me son súper familiares, ¿no? Entonces, desde esa época, de esa entrada difícil, complicadísima, pasaron muchísimas cosas, pasaron varios comandantes generales, hubieron varias crisis, ¿no? Cambiaron de ministro, porque de hecho fue Alan Wagner se va a La Haya y yo me quedo con Antero Flores. Y me voy de allí porque el presidente García me pide que me haga cargo de servir, de organizar la oficina de servir. Pero si no hubiera sido por ese pedido orden, ¿no? Por pedido slash orden, porque claro, finalmente el presidente es el que te firma la resolución que dice si sigues o no de viceministro, de lo que sea. Yo me hubiera quedado en defensa feliz, porque de verdad que aprendí mucho, como te digo, me costó. Y ganarse el respeto en defensa, a diferencia de otros lugares, no es una cuestión de orden, es una cuestión diferente, porque en el sector defensa los militares estudian mucho más que el promedio de los servidores públicos, digamos, para ascender. Entonces eso hace que sean expertos en muchos temas y se preparan para esto por 35 años. Entonces tú no discutes con alguien que acaba de llegar al tema y que lo acaban de poner en una posición porque es primo de alguien, ¿no? No, aquí van ascendiendo y van teniendo ciertas responsabilidades y se preparan para ello. Entonces todas las discusiones son de ese nivel. Y entonces, claro, yo estaba encantadísima, ¿no? en el sector defensa, cuestión que ahora que he regresado, digamos, también fue igual, ¿no? Siempre te encuentras con gente súper preparada, gente además que es muy respetuosa, ¿no? A mí me encanta trabajar en el sector defensa. Ahora, el presidente García decía que a mí me gustaba trabajar en el sector defensa porque habían 90.000 hombres que me decían, sí, señor. Bueno, puede ser también. Es la parte divertida.
No, pero digamos, ¿por qué es importante servir? A ti te mandaron a bailar con, o sea, realmente, literalmente, lo más feo de lo más feo de lo más feo, porque es la cantera en la cual se acaba la tarjeta, se acaba el amiguismo, se acaba una institución colonial, muy peruana, y ese reto lo asume Nuri Sparch. ¿Cómo fue asumir servir y por qué es importante?
Bueno, mira, la historia también es divertida. Creo que la he contado alguna vez en el escrito. Yo me enteré por el ministro, que era mi jefe en ese momento, por Antero Flores, me entero que el presidente quería ofrecerme Perucompras, que me haga cargo de Perucompras. ¿Por qué? Porque en el sector defensa habíamos hecho una compra súper importante, la compra de seguros, que siempre había sido por la póliza, era como 18 millones de dólares, y ese año la logramos bajar a 10 millones de dólares con las mismas, o sea, con mejores condiciones. Y era porque realmente yo tenía un súper equipo de administración, un súper equipo. Sin duda, la mejor compradora del Estado estaba conmigo. Entonces, era un súper equipo. Y entonces García le dio una copia del resumen. Es más, fuimos la buena práctica gubernamental del año, ¿no? En compras públicas, cuestión que nunca se había entregado porque nadie hacía una buena compra nunca. Entonces, cuando nos la dieron, nos felicitaron 2 veces, digamos, por ese tema. Entonces, bueno, este resumen de la compra le llegó al presidente García y yo recuerdo que Alan Wagner nos la trajo de vuelta con una hojita que decía, así se compran, aprendan, ¿no? Y había firmado García, le había dado copia de nuestro resumen a todos los ministros. Entonces, claro, nosotros éramos buenos comprando y haciendo estas cosas. Y en ese tiempo se hace, ¿te acuerdas que con el TLC, ¿no? Para poder digamos, incorporar el TLC había que hacer una serie de cambios normativos y qué sé yo, y entre mayo y julio del año 2008
¿Te refieres al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos?
Tratado de Libre Comercio, sí, perdón, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, había que hacer varios cambios normativos para que pudiéramos, digamos, hacer uso de este tratado al 100%. Y entre mayo y julio del año 2008 se hicieron 99 decretos legislativos, ¿no? Algunos que, claro, claramente estaban relacionados con el TLC y otros que, en fin, uno podría tener la duda de dónde, por dónde entraban al TLC, pero estaban ahí. Uno de ellos era Perú Compras. Se crea la Agencia de Compras del Perú y se crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Así se llamaba. Es más, tenía de siglas ANSEC. Horrorosa la sigla. Y entonces me había enterado que me querían convocar para que me haga cargo de Perú Compras. Y yo no quería para nada. Te soy bien honesta, ¿no? Y entonces, un día me llamaron desde Palacio, el mismo presidente, para decirme que yo no lo conocía de nada, nunca me había, lo había visto un par de veces, ¿no? Pero nada más que eso. Y me llama él personalmente y me dice que me cita a las 6 de la tarde. Entonces, un tipo muy puntual, 6 en punto, me atendió. Y entonces, yo había hablado antes con mi ex jefe, Alan Wagner, y le había dicho, por favor, embajador, dígame, ¿cómo se hace para decirle no al presidente? Porque yo no me quiero ir, yo estoy feliz acá. Mira, me dijo, tienes que demostrarle que eres la mejor haciendo lo que haces y que le va a costar más cambiarte que dejarte ahí. Y lo segundo es que te va a decir que eres lo máximo, te va a adular un montón y tú tienes que apagarte las orejas. Y cuando él termine de hablar, tú le dices, gracias, señor, y sigues hablando. No lo escuches, me dice, es un encantador. Entonces, de acuerdo. Y así fue. Entonces estuvimos conversando como 3 horas, pero así es el destino. Resulta que después de como 2 horas, y yo me hacía preguntas y yo respondía pues muy precisamente, ¿no? Que hay que hacer tal cosa, que en el Braem tal otra, que cuesta tanto esto y tal. Y él iba anotando cositas. Como a las 2 horas me dice, ¿sabe qué? Me he dado cuenta que yo le iba a proponer que usted se haga cargo de Perú Compras, pero me doy cuenta que eso sería un error. Así que, ¿sabe qué? Quédese nomás en el Ministerio de Defensa. Y estábamos hablando casi despidiéndonos y de repente le tocan la puerta y le traen la primera edición de los 99 decretos legislativos caliente, porque además el papel estaba caliente, que venía de la prensa del peruano. Y entonces se lo trae el vicepresidente, usted pidió que le traigan el primer ejemplar, que él había hecho el prólogo, ¿no? Y entonces se lo entregan. Y entonces me dice, señora, ¿y usted qué opina de los decretos? Bueno, señor, digo, la verdad es que nos han hecho trabajar un montón, porque si bien nosotros en defensa no teníamos nada que opinar ahí, sí, digamos, en la forma, en la gestión y bla, 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 ¿no? Y el tipo abrió el libro aleatoriamente y entonces lo abrió en el 1053, que es el decreto legislativo que creaba la Autoridad Nacional del Servicio Civil, pero aleatoriamente pudo haber abierto el 1084, abrió el 1053, así lo abrió. Y me dijo, ¿qué opina de la creación de la Autoridad del Servicio Civil? Y claro, y como el pez por la boca muere, señor, le digo, finalmente, no me diga, y nos quedamos hablando 1 hora más. Yo salí de ahí como a las 10 de la noche, después de 4 horas de conversación, 2 de las cuales fueron solamente ese tema. Y me dijo, ¿y por qué no se hace cargo de esto? Le digo, señor, yo le voy a agradecer que me permita apoyarlo a través de defensa. Pero piénselo. Ahí es cuando me dijo, lo que pasa es que a usted le gusta que 90 mil personas le digan, sí, señora, ¿no? Entonces ya con risa, jajachi, y me fui. Pero como a los 3 o 4 días me llamó por teléfono directamente, me dijo, señora, tengo un problema, dígame, presidente. Me dice, mire, le he estado preguntando a todas las personas que conozco, ¿no? Para ver quién se puede hacer cargo de algunas organizaciones, instituciones que estamos creando, y entonces todo me responde lo mismo. ¿De qué me habla? Yo estaba perdida, estaba en medio de una reunión, es más. Y me dice que todo el mundo me dice que usted debería hacerse cargo de la Autoridad del Servicio Civil. Entonces yo le dije de nuevo, señor, de verdad le agradecería, si usted me permite, seguirlo apoyando a través del sector defensa. Y me respondió, viceministra, creo que no me ha comprendido. yo necesito que usted se haga cargo de la autoridad del servicio civil. Momento en el cual le dije, señor, gracias por el honor, ¿no? ¿Qué le vas a decir? Claro. Y entonces, claro, yo no sabía nada de esta cuestión. Entonces, como me enseñaron en mi escuela alguna vez, en mi escuela de gestión pública, cuando no sabes de estas cosas, sí, claro, ya estás en una posición de jefatura, de management. Lo que tienes que hacer es inmediatamente llamar a todas las personas que conozcas, que sepan de este tema. Y eso es lo que hice, ¿no? En la tarde estuvo conmigo Elena Conterno y Mayén Ugarte, las llamé a las dos porque ellas habían sido parte del equipo que había redactado estas normas. Y entonces, claro, por 3 o 4 horas me estuvieron explicando todos los detalles y armé una lista de 24 cosas, 26 cosas que había que hacer antes de crear la institución.
Claro, y le pedí chanconaza, digamos, porque eres chanconaza, sí, porque haces gestión pública, pero ya eres política, ya has sido ministra de Defensa. ¿Por qué es importante, digamos, que Nuria Sparks entre a la política peruana? ¿Has pensado alguna vez tentar en algún momento dar ese salto o todavía la chancona va a seguir todavía un rato más haciendo gestión pública y enseñándonos a cómo ser un buen funcionario público? ¿Cuándo da el salto, Nuria?
Ese es mi... Bueno, mira, eso es una cosa bien difícil de decir, porque yo sí creo que cuando ya te conviertes en ministro inevitablemente estás haciendo política, porque ya dejas la técnica para convertirte en una pieza, digamos, del Consejo de Ministros y la cara visible de un sector y de sus políticas públicas. Pero ciertamente yo me siento súper cómoda en la gestión pública, las reglas de juego, digamos, me las sé, ¿no? He trabajado en ellas por muchos años. He sido parte de la creación de algunos sistemas administrativos, entonces, digamos, entiendo la naturaleza. De hecho, ahora mismo yo hago, mi trabajo está vinculado a todo esto, y enseño en la universidad liderazgo para el sector público. Entonces, claro, yo siento que tengo esta responsabilidad de compartir con la gente más joven, con gente que no ha tenido la suerte que he tenido yo de tener posiciones tan importantes. Yo he trabajado con 19 ministros diferentes en 6 ministerios. Yo siempre me he ido cuando he querido. O sea, a mí nadie me ha dicho, bueno, muchas gracias por su participación. No, nunca. Entonces, siempre he tenido la suerte de trabajar con el que yo creía era el mejor ministro del Consejo en ese momento. Y entonces creo que tengo la responsabilidad de contarle a la gente cómo se hace. Lamentablemente la política en el Perú es una moledora de carne, ¿no? En la cual tú entras y te destruyen por el hecho de la destrucción, porque como están, y ahora peor que nunca por este estado tan polarizado que tenemos, ¿no? Es bien difícil para todas las personas que están en la política hacer esto. Y yo la verdad es que los admiro, que tengan la paciencia, la tranquilidad, sobre todo admiro a la gente que tiene el aplomo para contestar tranquilamente por cosas que yo les salto, ¿me entiendes? Yo pegaría de grito probablemente, estaría muy fastidiada. Yo no tengo probablemente la paciencia para hacer esto, no creo, la verdad.
Bueno, no me ha contestado directamente, pero dejemos que...
No, no quieres hacer política, no, la respuesta es no, no, tienes razón, no,
bueno, bueno, para cerrar quería preguntar, ¿qué anécdota recuerdas del gabinete en tiempos tan difíciles y turbulentes que tuvieron con Francisco Sagasti, con todos los ministros? ¿Qué momento más difícil reconoces que ustedes pasaron durante esos meses de turbulencia política y social y sanitaria?
Yo te diría que todos los consejos de ministros eran dramáticos, todos. Yo he tenido siempre la política de, por una cosa personal, de en el cajón de mi escritorio siempre tener una bolsa y mi renuncia. Y de manera que la silla nunca fuera mía, ¿no es cierto? O sea, que yo tuviera claro que solamente por mis principios me iba a quedar en donde estuviera. Y siempre me ha funcionado, me he sentido cómoda con eso y bueno, he tenido, como te decía, la suerte de trabajar con gente extraordinaria. Pero en este periodo de tiempo, yo lo que sentía es que tenía que abrir el cajón y prepararme para agarrar la bolsa todos los días, ¿no? Porque todos los días tenías una amenaza de que iban a vacar, si no al presidente, a la vicepresidenta, y si no, que se iban a bajar a alguien más. Era una cosa de tensión permanente. Un segundo momento que te diría que fue dramático y terrible fue el caso de Pilar Massetti, porque todos le tenían, o sea, Pilar se había ido 3 días antes entre aplausos, parados, y eso no lo vio el público porque estaba, no se pasó por televisión, pero cuando ella le agradece, ¿no? ¿Cierto? Los servicios después de la juramentación de Óscar Ugarte, nosotros nos quedamos con ella y la aplaudimos de pie un montón de rato. Y entonces para nosotros fue durísimo, durísimo. Lo de la ministra Astete, en fin, a mí esta señora, a mí me molestó, en lo personal me molestó muchísimo, porque yo hice la pregunta al presidente, el presidente, ¿qué le vamos a decir a los periodistas cuando nos pregunten, porque estaban llegando las vacunas, qué les vamos a decir cuando nos pregunten cuándo se van a vacunar? Y el presidente casi me mata. Yo me acuerdo, ¿cómo que qué le vas a decir? Le digo, presidente, no te molestes conmigo. Están haciendo la pregunta y me parece que deberíamos tener una exacta misma respuesta para todos. Y él dijo, ¿cómo me preguntas eso? Todos debemos responder siempre cuando me toque, que eso fue, que fue literalmente cuando me toque. Yo debo haber sido la persona más feliz del mundo el día que se vacunó. Me tomaron unas fotos extraordinarias. En fin, fui bailando. Ese fue un momento difícil, pero el momento que yo recuerdo de mayor felicidad, porque quisiera que esa sea la imagen que quede en esta conversación, fue en el momento que llegó el contrato de Sinopharm al Consejo de Ministros, y Óscar, estábamos hablando de otra cosa, no se había dicho nada al respecto, y entonces Óscar Ugarte pidió la palabra, pidió una interrupción, y dijo, bueno, quiero enseñarles, este es el contrato, y miren, acá, y pasó las páginas, acá, estoy empezando a firmar, mírenme, por favor, estas son las vacunas, y comenzó a firmar. Yo me acuerdo haber estado llorando, me acuerdo de Richie Cuenca con las lágrimas en los ojos, o sea, me acuerdo de todos nosotros parándonos a aplaudir y abrazarnos, porque era, mira, todavía me emociono cuando regreso a ese momento, ¿no? O sea, me acuerdo haber llegado al Consejo de Ministros en noviembre, cuando todo era tan difícil, con la muerte de Inti Brian unos días antes, cuando todo parecía que iba a ser un desastre, y encima, enfermos, muriéndonos, sin una sola vacuna, y ver eso, y decían, bueno, en una semana, en ese momento se dijo en una semana, pero en verdad fue como 15 o 20 días después, están llegando las vacunas. O sea, las lágrimas de felicidad, yo... En gente adulta es bien difícil de verlo, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros fue inmune a ese momento, y yo veía a todo el mundo pues con el ojito así, ¿no? Yo fui una, por supuesto, una llorona total. Y fue un lindo momento, ¿no? Lindo momento. El presidente siempre fue bien respetuoso de nosotros. Yo he estado en muchos consejos de ministros con muchos presidentes, y te digo que nunca había visto una dinámica de Consejo de Ministros como esa, y me siento bien orgullosa de haber sido parte de ella, ¿no?
Bueno, Nuria, muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por el testimonio y muchísimas gracias por tu trabajo. Habrá una próxima oportunidad de hablar contigo. Buena semana. Hasta luego.
Seguro que sí. Gracias, Pau.
Chao. Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.